Pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Un hombre de 28 años asesinó presuntamente a su pareja de 29 en Alcoy, Alicante. Iván Alonso.
Sí, los hechos ocurrían durante esta madrugada. El hombre ha intentado quitarse la vida tras degollar a la joven. De confirmarse como crimen machista, este 2022 ya habrían muerto 35 mujeres a manos de sus parejas. Tiene los detalles Alberto Marco.
Consternación en la localidad alicantina de Alcoy después que un hombre de 29 años presuntamente haya acabado con la vida de su pareja, una mujer de 28, y posteriormente haya intentado suicidarse. Los hechos ocurrieron en torno a las 2 de la madrugada, cuando los vecinos alertaban que un hombre se había lanzado al patio de luces desde su vivienda, un quinto piso. A la llegada de los agentes se encontraron a su pareja degollada en el baño, lo que ha conllevado a que la investigación apunte a un caso de violencia machista. La pareja residía en esta vivienda desde las pasadas navidades y no tenían hijos, según fuentes vecinales.
La luz cae un 30% este domingo hasta los 72 euros el megavatio hora. Es el precio más bajo desde agosto de 2021. De hecho, el tope al gas no se va a aplicar este domingo por cuarta vez desde su entrada en vigor el pasado 15 de junio, debido a que la cotización del gas natural ha caído por debajo de los 40 euros. Eso sí, los expertos energéticos consultados por COPE piden no hacerse demasiadas ilusiones. En cuanto bajen los termómetros, la factura va a volver a dispararse. Muchos ya están buscando alternativas para la llegada del frío y apostando, por ejemplo, por la biomasa. El uso de la leña y los pellets ya se disparó un 30% el año pasado y este 2022 lo ha hecho otro 30% adicional. Nos lo contaba COPE Carlos Oliván, que es el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Estufas.
La gente se ha vuelto loca. No sabemos si es, decimos que es un poquito efecto papel higiénico, como al principio de del confinamiento. No sabemos si es apresuramiento y anticipación o si es nuevas entradas al mercado de nuevos consumidores. Pero la realidad es que en septiembre la demanda puede haberse tranquilamente doblado sobre la demanda del año anterior, que ya fue un gran año.
Y mañana termina el plazo para conocer los candidatos para suceder a Liz Truss como primera ministra del Reino Unido. Uno de los favoritos, el ex-premier Boris Johnson, ya cuenta con más de los 100 apoyos de diputados tories conservadores que son necesarios para poder presentarse a las primarias. Alicia García.
Johnson, que llegaba ayer al Reino Unido tras unas vacaciones en República Dominicana, no ha indicado oficialmente si presentará su candidatura, aunque tiene hasta las 2 hora local de mañana para hacerlo. El exministro de Economía, Rishi Sunak, ha superado también la barrera de los 100 respaldos, pero tampoco ha confirmado si se presentará. La única diputada que sí lo ha hecho es la líder conservadora en la Cámara de los Comunes y exministra de Defensa, Penny Mordaunt. En caso de que los aspirantes sean 3, los diputados tories tendrán la posibilidad de votar. Los 2 últimos que queden, a menos que uno de estos se retire, serán sometidos a la votación por internet de los afiliados a la formación, antes de que se haga oficial el nombre del ganador el día 28.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Carlos Sainz triunfa en Estados Unidos mientras el Real Madrid sigue invicto en Liga, Luis Calabor.
El piloto español saldrá primero esta noche a las 9 en el Gran Premio de Estados Unidos. Es la tercera vez que Carlos Sainz sale desde el podio esta temporada y habló tras la clasificación de la importancia que tiene esto antes de terminar el año.
También demuestra, ¿no?, el progreso que se está haciendo esta temporada. No está siendo una temporada fácil, pero hay progreso, hay buenas sensaciones y siempre es bueno acabar el año, ojalá que de buena manera.
Y en el Gran Premio de MotoGP ha ganado Bagnaia en Malasia y acaricia el título mundial. Lo conseguirá en caso de lograr 2 puntos en Cheste la semana que viene. En Moto2, Ogura se ha caído en la última vuelta y Augusto Fernández, el español cuarto y que estaba 12 por detrás, ahora está 8 puntos por delante. Un error que le puede dar el mundial. Y en fútbol, como decíamos, el Real Madrid logró un triunfo por 3-1 ante el Sevilla, que les mantiene como líderes de la clasificación y de hecho ahora saca 6 puntos al Barça con un partido más. Los goles de Lucas Vázquez y Valverde al final aseguraron un triunfo más sufrido de lo que parece. Para Ancelotti, las sensaciones que dejó el equipo fueron muy importantes.
Cariño, es muy importante para nosotros. La salud de la plantilla es tan grande que han sido capaces de reemplazar a un jugador tan importante como Karim. Esto significa que Karim va a ser más importante en la segunda parte de la temporada.
Además, victoria ayer del Mallorca ante el Valencia 1-2, Valladolid 1, Real Sociedad 0 y la goleada del Rayo al Cádiz 5-1. La jornada se completa hoy con un Español Elche a las 2, 4 y cuarto, Betis Atlético 6 y media, Villarreal Almería y Girona Osasuna, y a las 9 el Barça quiere recortar distancias con el Real Madrid en el regreso de Ernesto Valverde al Camp Nou porque recibe al Athletic en el feudo blaugrana.
Gracias, Luis, sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí continuamos, fin de semana de COPE, con la sección del amigo del programa. Imagina que detrás de todo hubiera un mecanismo diminuto y prodigioso. Detrás y en el fondo de todo. Detrás de la computadora más sofisticada, pero también detrás de las manzanas del frutero, emboscado en el desorden de la calle, oculto en la música de los astros, en el rumor de las fuentes, en la canción de las cigarras, en el abrazo de los océanos, en el estruendo de las guerras, en el aliento de la tinta, en la soledad de las manos, en el revés de los gozos, en la industria de las abejas, en la voz de los comerciantes, en el silencio del valle. En el fondo de todo, anida el latido del reloj. El reloj constituye una de esas raras genialidades que aparecen sobre la Tierra cuando una conjunción de astronomía y mecánica acierta con lo que es simple y verdadero. En todas las culturas la gente ha fabricado relojes. Relojes de sol, de agua, de arena, de bolsillo, de pulsera, de sobremesa o de péndulo. El preciso engranaje de ruedas dentadas, esferas y manecillas se parece a una narración en la que el mundo contase su historia verdadera desde las entrañas. El reloj, insistente en su sonería, tiene algo de cordón umbilical que nos une a una extraña nostalgia de futuro. Y el invitado que nos acompaña esta mañana tiene una historia con un reloj. El tic-tac de ese reloj es un sendero que conduce a geografías sin sombra. Fue más tarde, cuando aprendió a dar cuerda a la rueda de las melodías universales y nos puso en hora a toda una generación ansiosa de paraísos sin orillas.
Siempre deseo. que fue otra vez el champán y las uvas y el alquitrán.
En su girar pasaba el reloj por las horas y por los días como un tren de mercancías. En cada andén, una historia. A veces las manecillas se convertían en palos de mástil de una carabela que se dejaba arrastrar por un viento antiguo rumbo a un sueño gigantesco. Nacho Cano, muy buenos días.
Oye, qué curioso el planteamiento que has hecho y me he dado hasta cuenta de cosas porque cuando yo era pequeñín, muy pequeñín, tengo vídeos, tenía yo 3 meses, 4 meses, era muy pequeño, muy pequeño. Y un poquito más quizá, 7, 8 meses, le agarraba el reloj a mi padre y me lo ponía
en
la oreja, ¿no? O sea, y curiosamente mi padre, que falleció hace poco, el único testamento que me dejó fue su reloj. Se lo llevo siempre conmigo, ¿no? Y es ahora haciendo esa perspectiva que has hecho por mi carrera, es verdad que el tiempo está muy 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 presente en las canciones y en los ritmos y en los secuenciadores y en los en todo, ¿no? Me ha resultado muy curiosa la evolución, porque está muy bien pensada y muy bien elegidas las canciones también.
El padre de Nacho, Modesto, falleció el pasado mes de julio. Y le dejó precisamente en herencia ese reloj que fue en realidad, lo está contando él, su primer vínculo con el ritmo, ¿no? El que agarraba y acercaba el oído, que para ti era escuchar como el eco de una caracola.
No, es así. Yo ya de pequeñito tenía obsesión con ese sonido, ¿no? Y era lo único además que había a mi alcance, porque en aquellos años, imagínate, estamos hablando del año 64, 65, ¿no? Pero me obsesionaba ese...
Ese sonido. Lo que demostró tu padre no solo es que sabía plantearte tentaciones rítmicas para que te aficionases a los relojes, sino que tenía buen oído para la música y que os lo procuró, ¿no? Que lo heredasteis. Y tu hermano José María y tú recibisteis gracias a él las primeras clases de música. Y además auspició los comienzos de Mecano, porque hay una cosa conmovedora, yo no la sabía, me la ha contado Jesús García Ercilla, que cuando a primeros de los 80 sacasteis el primer disco, que fue Hoy no me puedo levantar, tu padre compró 100 copias para que pudieseis entrar en el circuito de las radios y lo hizo sin que se enterase tu madre.
Bueno, casi todo fue así porque mi padre nos ayudaba. En aquella época mi madre pensaba que teníamos que estudiar. Era una época donde un músico pues iba a ser... Había un mal panorama, ¿no?, si te dedicabas a la música. Y mi padre nos ayudaba en secreto y nos ayudó muchísimo. Nos ayudó comprando unos instrumentos, con el local de ensayo. Y eso fue porque nos fichó CBS. CBS nos fichó porque pensaban que nos iba a fichar Hispavox, en fin, hicimos ahí un pequeño truco, pero no confiaban en nosotros. Entonces salió Hoy no me puedo levantar, e hicimos un día de promoción de radio y ahí se acabó la vida de Mecano. Entonces, gracias a tres personajes que fueron Julián Ruiz, Rafael Abitbol y Luis Merino en Valencia, el disco siguió sobreviviendo y nosotros le pedimos a mi padre que comprara 100 discos y con esos 100 discos, de manera personal, íbamos a las radios, que al final solamente nos acabó recibiendo lo que en aquella época luego fue Mojoma Espuma, que era el Flexo. Y entonces íbamos todas las noches al Flexo con Juan Luis y con Guillermo Fesser, ¿no? Y así fue como Mecano sobrevivió hasta que Hoy no me puedo levantar consiguió tener éxito en Valencia y de ahí
y se
ya
levantó.
Hasta el final. No,
y se levantó.
Ya fue todo un éxito hasta el final. Sí.
Qué bonito. ¿Es cierto que el primer contrato con la discográfica lo firmó él por ti porque eras menor de edad?
Padre, sí. Yo ya tenía 17 años y lo firmó él. Sí, está ahí, lo tengo. Firmado por mi padre, sí.
Qué bueno, de la verdad. Y en ese hilván continuo que los relojes van haciendo con los hilos de la vida de cada uno, De los primeros balbuceos de aquel grupo, que iba a convertirse en el grupo español que más discos ha vendido en el mundo, sin que nadie les haya arrebatado ese récord, llegamos a esta obra culminante actual tuya, que es Malinche. Porque el primero que te habló de la historia de la Malinche y de Hernán Cortés también fue tu padre, que era extremeño como el conquistador.
Claro, mi padre era del pueblo de muy cerquita, Zalameda de la Serena, muy cerquita de Medellín, muy cerquita. Y siempre me hablaba de esta historia. Yo no le hacía mucho caso porque pues imagínate, yo estaba en el rock and roll. Y entonces a mí lo que me gustaba era Yes y Genesis y los marcianos y toda esta movida, ¿no? Pero estaba ahí, ¿no? Y cuando en el 2010 me fui a vivir a Miami, como que me reconecté, porque yo vivía en la salida del río Miami, donde se ve Key Biscayne, que es donde venían los españoles, ¿no? Entonces, el éxito de Miami, el éxito del mestizaje, de la fusión, tenía que venir de algún sitio. Y estudiando de dónde venía, pues me di cuenta que venía de Hernán Cortés y de Malinche. Y ese fue el gran descubrimiento, pero la historia vino en un principio de mi padre. Es muy curioso lo del reloj, porque la primera portada del álbum de Mecano era un reloj.
Efectivamente.
Un gran reloj, que nunca sabemos por qué fue un reloj, pero fue histórico esa portada.
Ha estado Nacho Cano 12 años, casi 12 años diseñando este musical, se dice pronto, ¿eh? Casi todo el tiempo que ha vivido en Miami, como dice él, Madrid, Nueva York, Miami o Miami, Ibiza. ¿Dónde vives ahora?
Pues ahora vivo básicamente en Madrid por el musical, entre Madrid y Ibiza. Tengo mi casa de Miami, pero ya voy muy poco. Y estoy entre Madrid y Ibiza, que son dos sitios muy buenos en
este
momento.
Son muy buenos, sí.
Sí, porque están pasando cosas, hay emoción. Los sitios tienen que ver con la energía y a veces va para abajo y a veces va para arriba. Por ejemplo, Nueva York, yo he vivido en Nueva York mucho tiempo y la energía en Nueva York ahora mismo va para abajo.
Ah, mira.
Pero en Miami y en Ibiza va para arriba y en Madrid obviamente va para arriba.
Fíjate. ¿Viviste también algún tiempo en la Alpujarra Granadina? Que eso te lo envidio.
Sí,
debió ser una experiencia, cuéntame.
Eso fue porque hubo un momento que me di cuenta que me tenía que... O sea, la frase de Madrid me mata, ahora ya habría que cambiarla por Madrid me da vida, pero hubo una época que Madrid era que era 24 hours. Y a mí, que tampoco hay que empujarme mucho para meterme en el mambo, pues tuve la necesidad de retirarme para componer y compré una casa en la Alpujarra, en un pueblecito muy pequeño que se llama Capilerilla. Y he estado mucho tiempo yendo y de hecho sigo yendo, sigo teniendo casa allí.
¡Qué preciosidad! Bueno, conoces bien México, conoces bien España, conoces los esquemas en los que nos hemos instalado de corrección política, de revisión histórica, de cancelaciones de periodos de la historia, que es una cosa estúpida porque es imposible en sí mismo. ¿Alguien te ha aconsejado en todo este tiempo de ir pergeñando Malinche, que lo dejaras, que no te metieras en líos porque podía haber gente que se lo tomara como una provocación?
Sí, en general... Bueno, yo, sobre todo, mira, como conozco bien México y tengo una gran relación con el mundo mexicano, en toda la construcción de Malinche he tenido mis referencias mexicanas para caminar por un camino que yo creo que ha sido el correcto, que ha sido el de la celebración y el mestizaje. La primera persona que en este tema me asesoró fue el único presidente que creo que tiene México que puede decir con orgullo que fue un gran presidente, que es Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo vino un día a mi clase de yoga en Miami.
Toma ya.
Había venido anteriormente a Hoy No Me Puedo Levantar y se había hecho fan del musical. Y nos hicimos muy amigos, ¿no? Entonces él es director del Instituto de Globalización en Yale, una persona muy culta, muy conocedora, evidentemente, de México. Y él me asesoró al principio. Luego tuve otros asesores, ¿no? Como el historiador Enrique Krause. Y ya luego, al final de todo, cuando hice el documental de Malinche, me quise ya realmente meter de verdad en el mundo de antropólogos, arqueólogos, hice un contrato con el INAH, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ahí ya me asesoré de Pedro Jiménez, que falleció recientemente, pero él ha sido durante 40 años el director de estudios de arqueología, el director del Museo de Antropología de México, el director del INAH. O sea, es decir, he estado muy, muy, muy asesorado por la gente que ha hecho los grandes descubrimientos arqueológicos, que son los que nos dicen lo que pasó, porque en México... Hay que acordarse que es desde el año 78 que se encuentra el Templo Mayor que empiezan a corroborar lo que los cronistas españoles habían descrito muy bien. Es decir, es en los últimos 30 años que se empieza a saber lo que realmente ocurrió hace 500.
Qué interesante, desde luego. Hablamos de una gesta histórica, se mire como se mire, el descubrimiento y la conquista de México por Hernán Cortés hace 5 siglos, el encuentro entre dos mundos que se ignoraban, que también fue traumático, como es lógico, y hablamos de mestizaje, como decía Nacho, de la expansión de lo que hoy llamamos derechos humanos, gracias a la escuela de Francisco de Vitoria y de los españoles de la Universidad de Salamanca, y todo encarnado en figuras que protagonizan además una historia fascinante, un tipo que lleva a un sitio donde los nativos lo consideran un dios y que se encuentra con una muchacha de 15 años, esclava, que descubre que hay otros modos de vivir con dignidad y con libertad. ¿Por qué te has centrado en esta mujer?
Bueno, esta mujer, yo voy a hacer una aseveración, que es Malinche fue la mujer más importante en la construcción de América.